La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. A esta hora les ofrecemos aquí en la SER novedades sobre el sumario que investiga el espionaje a la cúpula del canal de Isabel II. Novedades que nos ayudan a saber por qué alguien tenía interés en seguir, en espiar, en investigar a quienes mandan en esa compañía pública. En esta Ventana de Madrid vamos a detallarles la declaración, primero ante la policía, después ante el juez, del responsable de una agencia de detectives de Madrid, a la que en 2008... un mismo cliente, un bufete de abogados, en nombre de un grupo de empresarios, le encarga dos investigaciones. El motivo, según el testimonio de esta persona imputada en la causa, no era otro que aclarar si había irregularidades en algunas operaciones del canal de Isabel II, si la cúpula del canal exigía el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obras. Dice esta persona que los empresarios que hacían el encargo sospechaban que se pagaban comisiones porque ellos no conseguían acceder a ningún contrato, a ninguna adjudicación, por negarse al pago de esas comisiones. Hay algo más, muy llamativo. En agosto del 2008, antes de que la cúpula del canal viaje a Colombia, recuerden, un viaje reducido, casi secreto, como relataron al juez, y se lo contamos aquí en la serie, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, en fin, en agosto del 2008, unos días antes de que ese viaje se lleve a cabo, el bufete de abogados que hace esos dos encargos a la agencia de detectives conocía ya el destino, conocía incluso las personas que iban a viajar a Colombia en representación del canal de Isabel II. Digo que la declaración que les vamos a ofrecer hoy no tiene ningún desperdicio. Pero más allá de las novedades que aportamos a esta hora, el resto de noticias, día negro, por cierto, que nos deja este miércoles. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, día negro. Tenemos que empezar con un suceso que ha ocurrido a primera hora de la tarde en Móstoles. Una mujer de 34 años, Elena, que trabajaba en una administración de lotería, ha muerto tras ser apuñalada por un ladrón.
Lo que han venido es una furgoneta monovolumen, la han cogido a la mujer de aquí, le han metido una apuñalada a los dos costados y una en el cuello.
Y hoy se han registrado dos accidentes laborales. El último a las 3:30 de la tarde en la capital. Un hombre que trabajaba limpiando cristales en un edificio de la calle Barceló ha caído desde una altura de 4 metros. Está herido muy grave. Antes, por la mañana, un hombre de 47 años ha muerto sepultado mientras trabajaba en una zanja en San Martín de la Vega. Es la tercera muerte laboral del mes de abril, del que solo llevamos 6 días, y es al menos la número 24 en lo que llevamos de año. David Latorre, de UGT, y Carmelo Plaza, de Comisiones Obreras.
Todo apunta a que, bueno, no se han cumplido las medidas de seguridad porque en una zanja de unos 3 metros aproximadamente, pues ha cedido el terreno y ha sepultado al trabajador.
Es absolutamente inaceptable. Por eso pedimos y exigimos al gobierno regional, a la delegación de gobierno, que actúen con toda la contundencia y con toda la firmeza frente a la siniestralidad laboral.
De la justicia, la fiscalía ha pedido 7 años de cárcel para los exalcaldes socialistas de Ciempozuelos, Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro. Según la investigación, promovieron el cohecho y realizaron falsedades documentales. Para cada uno de ellos se pide también más de 20 millones de multa y la inhabilitación especial para ejercer como cargo público. Y el Colegio Amor de Dios de Alcorcón ha sido condenado a pagar 40.000 euros a los padres de un niño que, según la sentencia, sufrió acoso de forma continuada sin que los responsables del centro adoptaran medidas disciplinares contra los presuntos acosadores. El colegio ha anunciado que va a recurrir. Araceli Oñate, asesora de la familia, y José Luis García, portavoz de la congregación Hermanas del Amor de Dios.
Cuando esas agresiones son continuadas, quedan como si fuera, dicen los padres, un tatuaje para toda la vida.
No se puede negar que hemos tenido una actuación en todo momento coherente con la protección necesaria de nuestro alumno, y en esta disconformidad les anunciamos que vamos a interponer el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Hoy hemos sumado también muchas voces en contra del anuncio que hizo ayer la presidenta Esperanza Aguirre de crear un bachillerato de excelencia para los 100 mejores alumnos de la comunidad. Mario Vedera, por ejemplo, que es el secretario de Estado de Educación.
También se puede, como este es el caso, segregar por arriba, haciendo una selección, digamos, que es todo menos natural. Es un bachillerato segregador.
También Tomás Gómez considera que es una medida segregadora. Él apuesta, según dice, por desdoblar las aulas.
Nuestra propuesta y lo que vamos a hacer es el desdoble de las asignaturas importantes y troncales. Que las clases de matemáticas tendrán un ratio máximo de 13 alumnos, no de 26.
Y sigue también la última polémica en Telemadrid. El PSOE ha vuelto a pedir la destitución de la directora general de Telemadrid y del director de informativos por poner el logotipo de ETA sobre dos imágenes de Zapatero y Rubalcaba. Escuchamos a Elena Valenciano.
Hemos solicitado la destitución de la directora general y del director de informativos. Le hemos preguntado también a Mariano Rajoy si él considera que aquella imagen es información veraz y útil.
Y ahora están esperando la respuesta. Según ha dicho Valenciano, quien sí ha defendido esta iniciativa de Esperanza Aguirre ha sido el alcalde Alberto Ruiz Gallardo.
Gracias, Cristina. Vamos también con la información de servicio. Y nos marchamos en primer lugar a la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades, tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos de entrada a Madrid, en la carretera de Barcelona entre Canillejas y el cruce con la M30, también en la zona sur, en la salida por la A5 en Alcorcón y Móstoles, tramos de 2 kilómetros, y en la carretera de A Coruña desde el plantío hasta Majadahonda para salir de Madrid. En la M40, lo peor, un día más en Coslada hacia el sur.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con tráfico algo más intenso en el centro, en el área de O'Donnell con Doctor Esquerdo, Gran Vía con Plaza de España, y se incrementa algo más el número de vehículos en la salida desde República Argentina hacia la Avenida de América, poco más porque en general se circula con fluidez por el centro de la ciudad y por la calle 30. Tan solo destacamos algo de lentitud que se reparte todavía entre el puente de los Franceses y San Pol de Mar y entre el puente de la Avenida de América y el puente de Ventas en sentido sur.
Y nos queda el tiempo, pronóstico, que nos espera en las próximas horas. Nos lo va a contar Elena Miñambres. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento estamos contando con una jornada bastante tranquila y estable, aunque las nubes están recorriendo numerosos puntos de la Comunidad de Madrid. Aún así, temperaturas máximas muy agradables, en torno a los 25 grados, y se van a mantener. De cara a los próximos días, vamos a seguir contando con valores muy cálidos en las horas centrales del día. Mañana, más de lo mismo. Por lo tanto, altas presiones, tiempo estable y anticiclónico de cara a las próximas jornadas.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
En Cocibaña encontrará la más amplia gama en cocinas y baños: azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibaña, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibaña, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibaña, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas, amplía las prestaciones a sus clientes con el servicio de consultoría de adaptación de empresas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos de tus clientes, proveedores y trabajadores merecen un especial tratamiento. Protégelos. En Tecnomasufi ofrecemos calidad, trato personal y precios muy competitivos. Visítanos, Tecnomasufi, calle Libertad 40, Alcobendas, o 912-616-748.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
Centro Comercial El Casito, primer centro comercial en Pedrezuela. Ven y realiza tus compras en supermercados MaxCop. Aprovecha las últimas novedades en perfumería Gotas y Esencia. Nuevas tendencias en peluquería Carilu. Firmas exclusivas en Joyería Madrid. Y la exposición de cerramientos y cortinas en Cerramientos Vera. Te esperamos en el Centro Comercial El Casito, en Pedrezuela.
Ser Madrid.
La Ventana, Madrid.
¡Hey! ¿No te has enterado? ahora tus amigos te van a dar mucho que hablar. Sí, sí, porque por cada nuevo amigo que traigas a Movistar, consigues 2 meses de 100x1 en llamadas a cualquier operador. Venga, ¿qué esperas? Coge a tus amigos y preséntanoslos ya, llamando gratis al 22 35 26. Movistar, compartida, la vida es más.
Tu vis ta vie, mon cœur, à la va comme je te pousse. Tu fais d'un brin de mousse tout un printemps. Tu vis ta vie, mon cœur, tu joues à qui perd gagne et tu bats la campagne comme un démon. Fais-toi les dents sur tes 20 ans, va mon cœur, prends du bon temps. Tu peux semer aux 4 vents, l'amour se cueille au printemps. Tu vis ta vie, mon cœur. Tu te fais un je t'aime, un bouquet de poèmes pour des amants. Qu'un autre amour vienne à te tenter, qu'un autre cœur passe à ta portée. Plus rien alors ne peut t'arrêter, ni regret ni colère. Qu'un autre amour te tende la main, qu'un autre cœur en un tour de main change ton destin. En lendemain vague la galère.
Hoy nos hemos puesto franceses, para empezar y para terminar también esta tertulia. Y además esta música seguro que le viene muy bien a Nuria Varela para olvidar el estrés. Nuria.
Muchas gracias,
que
querido.
Es un día muy intenso para ti, ¿no?
Desde luego.
Estás aquí a varias manos, el teléfono, los papeles, las ideas, todo se une. Jesús Érbulo, en el diario El País. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
En fin, antes de nada, recuerdo, como siempre, número de teléfono para participar en esta tertulia, que es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Tenemos una dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com, y una cuenta en Twitter, que también es una manera de que ustedes se comuniquen con nosotros, ser-madrid. Ese es nuestro usuario. Bueno, llegará en algún momento Antonio Naranjo, que creo que andaba por un taxi en la Gran Vía, así que de aquí a nada lo tendremos aquí en esta tertulia. Vamos con las novedades que les ofrecemos en esta ventana de Madrid. Es la tercera entrega a partir del sumario al que ha tenido acceso esta redacción, sumario de la investigación del espionaje a la cúpula del canal de Isabel II. Insisto desde ayer y lo hago ahora también, recuerden el vídeo que publicó en su momento la SER, la cúpula del canal en Colombia, la grabación de las imágenes, las bolsas de plástico, etcétera, etcétera. Lo cierto es que lo que les vamos a contar ahora, sumado a lo que ya les contamos ayer, nos sirve para hacernos una idea más o menos clara, si no clara del todo, de qué interés tenían algunas personas o empresarios en investigar, espiar o seguir a la cúpula del canal de Isabel II. ¿Qué es lo que llevó, en el caso de esta tarde, lo que les vamos a detallar ahora, a un grupo de empresarios a contactar con un bufete de abogados que a su vez contacta con un detective privado para que investigue al gerente del canal de Isabel II? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué sospechaban? ¿Qué es aquello que les lleva a encargar esa investigación? Bueno, pues según el testimonio de este detective, imputado en la causa, testimonio ante la policía y ante el juez, los empresarios sospechaban de la existencia del pago y cobro de comisiones ilegales en algunas de las adjudicaciones del canal de Isabel II. Insisto mucho, porque es importante dejarlo claro, es el testimonio de este detective imputado en la causa ante la policía primero, confirmado después ante el juez. De su testimonio, aquí un servidor, ni este programa ni esta casa, extrae ninguna conclusión. No acusa a nadie de nada. Simplemente, este señor explica por qué alguien en 2 ocasiones, en el año 2008, le encarga 2 trabajos diferentes. Es muy interesante esta información, vamos a pedir a Pilar Velasco que nos dé todos los detalles.
El sumario sobre los seguimientos a Ignacio González incluye la declaración policial y judicial del detective imputado, director de una agencia en Madrid, vinculado al espionaje con cámara oculta en Colombia. A preguntas del juez reconoce que en julio de 2008 un despacho de abogados se puso en contacto con él proponiéndole realizar algunas averiguaciones que se concretaron en 2 trabajos. El primer encargo se limitó a la investigación patrimonial de Ildefonso de Miguel, entonces gerente y número 2 de Ignacio González en el canal, sobre quien existían sospechas de que estaría lucrándose del cobro de comisiones por la realización de obras y servicios de la empresa pública de aguas. El despacho de abogados fue contratado por un grupo de empresarios para corroborar las sospechas que tenían sobre posibles irregularidades, ya que, según le contaron los abogados, no recibían ningún contrato por negarse a pagar las comisiones. El segundo encargo, en agosto de 2008, llegó desde el mismo despacho de abogados, que le advierte del viaje que va a realizar en Colombia una delegación del canal compuesta por 5 miembros. El objetivo del servicio, son palabras textuales, obtener pruebas gráficas del pago de comisiones. Según le informaron, continúa en su declaración, sospechaban de reuniones comerciales donde hubiera pagos irregulares por obras a realizar en países de Sudamérica. Por este motivo, le piden que prepare un dispositivo de vigilancia a la cúpula directiva en Cartagena de Indias para verificar si se producían esas reuniones y esos pagos. La instrucción del caso de espionaje a Ignacio González sigue abierta en el juzgado 47 de Madrid.
Bueno, pues esa es la información, ese es el testimonio de este detective. Insisto en que si de algo sirve leer las declaraciones de algunos de los imputados en ese sumario, si de algo sirve es para conocer qué intenciones movían, en este caso, quienes encargaron los seguimientos. Bueno, con esta información, ¿alguna reflexión, alguna opinión? Por cierto, insisto en algo más, no imputamos nada a nadie. Nos limitamos a relatar lo que alguien declaró primero a la policía y después al juez. Jesús, empieza por ti.
Bueno, pues hay muchas incógnitas, ¿no? Hay muchas incógnitas que los propios responsables de la Comunidad de Madrid tendrán que aclarar, tendrán que poner un poco de claridad sobre el asunto, ¿no? Recordemos también que este espía o este trabajador de la agencia de espías declaró hace un año a la cadena SER que mucha de la información que había recogido para elaborar el dossier de seguimiento de Ignacio González procedía de la propia comunidad, creo recordar, ¿no? Que dijo hace un año. Es muy turbio todo, y cuando hablas con los dirigentes políticos del PP en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, el rumrum político siempre señalan al canal de Isabel II como instrumento, institución de maniobras, pues bueno, tanto turbias, ¿no?
Uh-huh. Nuria.
Sí, coincido con Jesús en que es muy turbio, y que bueno, la parte positiva es que se sigue la instrucción, que se sigue investigando este caso, que no se ha archivado como en otros, y que bueno, el testimonio del imputado nos mantiene en la misma línea, ¿no? Supuestamente este tipo de investigaciones se hacen por eso, cuando se sospechan irregularidades por pago de comisiones, y él lo vuelve a decir. Eso no nos demuestra nada, no nos afirma nada, simplemente que se sigue en la misma línea de sospechas sobre esas comisiones. Yo opino exactamente igual que Jesús, que yo creo que bueno, pues que tendrán que decir algo y no echar balones fuera, ¿no? Como se está haciendo ahora, o echar responsabilidades al primero que pasa por allí. En algún momento tendrán que asumir responsabilidades de aclarar situaciones públicamente, por lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que aparte de las responsabilidades judiciales, que las pueda haber o no, y comisiones de delito o no, que en este caso nosotros no estamos en condiciones de decir nada al respecto, pero sí una serie de responsabilidades políticas que hay que aclarar ante los ciudadanos, ¿no?
De todo caso, yo creo que es interesante recapitular los datos que vamos conociendo, como si se tratara del guión de una mala peli de espías, por cierto. Que aquí posiblemente no pudiésemos hacer nada mejor. En la declaración de Ignacio González ante el juez, se lo hemos contado aquí en la SER esta semana, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid dice, bueno, sí, siempre ha habido rumores de la existencia de dosieres. ¿Pero cómo que siempre ha habido rumores de la existencia de dosieres? ¿Y cómo lo dice el vicepresidente de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues ya nos hemos enterado que entre la clase política siempre ha habido rumores de la existencia de dosieres. Oiga, que no es un detalle menor. Pero no solo eso, sino que nos encontramos ahí con unos empresarios que, dicen ellos, o mejor dicho, dice el detective en su declaración ante el juez, como se niegan a pagar comisiones, no reciben obras. Y tienen la sospecha de que alguien sí las debe pagar, porque hay otros empresarios que sí reciben obras. Y si alguien las paga, alguien las cobra. Y quieren saber si eso es exactamente así. Tiene guasa el asunto, ¿eh? Tiene guasa el asunto. Pero no solo eso, sino que hay un bufete de la República Dominicana que encarga un trabajo a unos abogados estadounidenses que subcontratan ese trabajo a un detective, a una agencia de detectives española, porque quieren saber, insisto, forma parte de la declaración ante el juez del detective del que ayer les hablábamos, quiénes eran las personas a las que había que pagar las comisiones, si estaban casadas o no, si trabajaban en la administración o no, cuál era su cargo o no. Reúnan todos estos datos. Y reúnanlos para hacerse una idea, yo creo que más o menos certera, del asunto turbio del que estamos hablando. Sin imputar nada a nadie. Pero vamos, que aquí han corrido los espías, las investigaciones, los seguimientos, los espionajes, los dosieres, los informes, no tengo ninguna duda. Yo al menos no.
No, eso no hay ninguna duda, claro, ahí está el testimonio del detective contratado, ¿no? O sea, eso no hay ninguna duda. Y eso es lo peligroso, ¿no? Que normalizamos, o el propio Ignacio González normaliza una serie de prácticas que desde luego no deberían ser habituales y mucho menos normales en un gobierno, ¿no?
O sea, la sensación que da es que hay una lucha de poder no solo en la cúpula del PP regional, sino no solo es una lucha política, sino una lucha económica, ¿no? Una lucha de grupos empresariales y de empresarios acostumbrados, es la sensación, ¿no?, que da, y de empresarios acostumbrados a llevarse ciertos contratos y tal, que esa lucha de poder se han visto afectados, ¿no? En cualquier caso, resulta sorprendente, ¿no?, que sea el canal el centro de todas estas asuntos sospechosos, turbios, no sé cómo llamarlo, cuando luego la propia Comunidad de Madrid pretenda privatizar buena parte del canal, sí. Cuando luego, insisto, los rumores políticos y estrechos colaboradores del vicepresidente regional y dirigentes del PP, diputados del PP, deslizan que el propio Ignacio González se estaba preparando, se había planificado prepararse para irse a la presidencia del canal, ¿no?, cuando quede privatizada la empresa que resulte, es un poco todo, parece,
claro,
de risa.
Pero para terminar, este panorama, me estaba olvidando de otro asunto que adelantó, por cierto, el diario El País, Jesús, hace unos días, la reapertura, bueno, la decisión de la Audiencia Provincial de ordenar a la juez que llevó en su día el caso reabrir otro espionaje. Claro. Que hay varios, que no solo la culpa de Canal Isabel Segunda, que es que hay otra investigación judicial sobre los seguimientos a los que fueron sometidos, vamos a decir, presuntos seguimientos a los que fueron sometidos Alfredo Prada y Manuel Cobo.
Por eso decía que al menos este expediente no se ha archivado, sigue en curso, se sigue investigando. Y como decía Jesús, yo creo que efectivamente la lucha empresarial se ha trasladado a la lucha política, ¿no? Y está todo en el mismo saco en este momento en la Comunidad de Madrid.
Claro, se culpaban además unos a otros, ¿no? Sí. El entorno de Ignacio González culpaba al entorno de Prada de haber puesto en marcha no sé qué dispositivo de seguimiento. Prada a su vez culpaba al entorno de Granados, del consejero de Justicia Interior, de haber permitido no sé qué asuntos. Bueno, la verdad que es un poco todo muy convulso y que tendrán que poner orden ya y aclararlo ya definitivamente después de 2 años informando sobre esto, ¿no?
Sí, sí, sin duda hay asuntos de los que nunca dejaremos de pedir y de necesitar explicaciones suficientes. Vamos a hablar de educación, pero me gustaría también trasladaros otro asunto polémico, Telemadrid, ¿eh? Sí. Telemadrid. Ayer, a última hora del día y, en fin, trasteando por internet, descubrí, lo leí además en la web del País, vaya tarde que te estoy dando, Jesús, te quejarás, lo leí en la web del País, el comunicado que había emitido Telemadrid acusándonos, y en eso nos incluimos, Jesús, tú, sí, en el País, sí, yo en sí, Ser, sí, de haber tergiversado lo que ellos hicieron hace una semana, el miércoles pasado, en un informativo, que era emitir esas imágenes de Zapatero y Rubalcaba con el sello de ETA encima. Bueno, yo decía este mediodía, insisto, que me critiquen, pues lo doy por descontado, no esperaba de otra cosa de Telemadrid, ¿eh? Que digan que somos nosotros los que tergiversamos, pues bueno, me lo esperaba, y me lo esperaba tanto que ni siquiera me importa, me da bastante igual. Ahora bien, lo que me parece grave de ese comunicado es que justifique el uso del logo de ETA sobre las imágenes de Zapatero y Rubalcaba, diciendo que es un recurso perfectamente admisible para contrastar declaraciones, lo dicho por ETA, lo dicho por el gobierno. Hombre, en fin, usted a mí debe los palos que quiera, que en su derecho estará, siempre que no traspase ciertos límites, pero que justifique la utilización de los logos, yo creo que ya es algo que trasciende el chascarrillo entre medios de comunicación. Jesús.
Claro, parece inadmisible, ¿no?, que sobre una imagen del ministro del Interior o sobre una imagen del presidente del gobierno ponga un sello de ETA. Es inadmisible, igual que fue inadmisible en la manifestación del 11M, cuando la gente se manifestaba, se traslucía también el mismo sello de ETA, ¿no?, como dando a entender que la manifestación era porque el atentado provenía de ETA. Bueno, la manipulación, o la supuesta manipulación de Telemadrid, ¿no?, porque tampoco queremos disparar directamente, parece ya que es de broma, ¿no? O sea, es una tras otra, ocultando, por ejemplo, recuerdo, la comisión de los espías, como si no sucediera en la Asamblea de Madrid, ignoran cualquier ataque político a la presidenta de Madrid o al vicepresidente regional. Bueno, parece que la cadena pública está al servicio de la presidenta, ¿no?
Que te equivocas, Jesús, que lo malo somos nosotros.
Sí, sí, sí. Bueno, yo lo acepto, acepto las críticas.
Debemos ser estos rojos que tenemos, sí, rabo y tridente, sí, y nos comemos, sí, a los niños por las noches. Estas cosas, ¿no?
Claro, luego el portavoz parlamentario David Pérez emitió un comunicado diciendo que lo que queríamos era matar al mensajero. Bueno, pues, en fin, ya es un poco ridículo.
Sí, sí, sí. Nuria.
No, a mí me parece inadmisible y afortunadamente se puede tergiversar bien poco porque lo vimos, ¿no?
Claro,
es que,
claro,
es que, en fin, que hay cosas demasiado obvias para poder ni siquiera discutirlas. Es inadmisible que se ponga el sello de ETA encima de la imagen del presidente del gobierno y del ministro del Interior. Y es inadmisible que a eso le llamen información, porque eso sí que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa que es muy obvio, pero yo creo que tiene mucha coherencia con todo lo que estamos hablando. Es una forma de hacer política donde no se asume, donde se manipula, se miente, se normalizan unas prácticas, a mi juicio, absolutamente inadmisibles en un gobierno democrático, y además se culpa a cualquiera que pasaba por allí, porque ahora, Pedro, que recordabas lo de la semana pasada cuando se abrió el otro caso de los espías, uh-huh, aparte de volver a confirmarnos que efectivamente la de María y espías, se le echó la culpa a la jueza, ¿no? Entonces, sí, es una práctica habitual, no tener ninguna responsabilidad ni política ni de ningún tipo sobre las cosas que se hacen, ¿no? Uh-huh. Si alguien, si tres personas, y en ese caso eran tres jueces, reabren una investigación, se le señala a una persona por, además, de una manera absurda, ¿no? Como era en ese caso, por relaciones familiares. En este caso, si hacen una manipulación tan burda de lo que llaman información, se echa la culpa al mensajero, ¿no? Uh-huh. Yo creo que dentro del desastre que es esto, es absolutamente coherente. Se gestiona, claro, igual una cosa que la otra, ¿no?
Además, en este caso, puesto que no pueden argumentar que fue un fallo técnico, como ocurre en otras ocasiones, porque qué casualidad, ¿no? Sería que el mismo fallo técnico se produzca sobre las imágenes del presidente y Rubalcaba, y no, por ejemplo, sobre alguien del Partido Popular. No es fallo técnico, eso es descartable. Han tenido, digamos, la decencia de no incluir esa versión en su comunicado. Era tan sencillo como que dijera, pues mire, usted lo hemos hecho porque creemos que debemos hacerlo, porque creemos que se puede hacer y porque creemos que esto no sobrepasa los límites. Vamos, porque quisimos hacerlo. Pues muy bien, pues para usted un gallifante, ¿eh? Pero,
sí, porque esa es nuestra línea editorial, claro, pero claro, que la suma. Claro.
Sí.
Esta línea editorial de la televisión pública.
Eso es. Es la televisión de todos.
Ese detalle no es menor, Jesús, tienes razón. Bueno, hablemos de otras cosas. Vamos a hablar de educación, de ese bachillerato de excelencia que ayer anunciaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hoy ha merecido las críticas, por ejemplo, del secretario de Estado de Educación, y sobre el que queremos aportar alguna opinión más. En este caso, una opinión profesional, desde dentro del sistema educativo. Quiero que saludemos a Francisco Melcón, el expresidente del sindicato independiente AMPE en Madrid. Señor Melcón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ustedes han emitido hoy una nota, comunicado, ante este bachillerato de excelencia, dando, si me permite que lo resuma de esta manera, una de cal y otra de arena. Es decir, ustedes ven que puede tener partes positivas, que presenta también algún problema o algún riesgo, pero que en todo caso, de hacerse lo que se haga, sería conveniente que se hiciera con la opinión de la comunidad educativa, con la opinión de los representantes del profesorado. Vayamos por partes, si le parece, señor Melcón. ¿Por qué les parece que puede ser una medida positiva? ¿O qué tiene de positivo?
Bueno, vamos a ver, en principio, efectivamente, en este comunicado que hemos emitido, dado que es una iniciativa novedosa que no tiene precedentes en el resto del Estado, nos ha pillado un poquito con el paso cambiado, en el sentido de que no nos la esperábamos. Este es un tema que no es prioritario en el debate que existe actualmente en la Comunidad de Madrid en el ámbito educativo, y concretamente en el ámbito educativo de la escuela pública. Hay otros problemas muchísimo más graves que quizás debieran abordarse, y este es un tema absolutamente menor, tanto para el profesorado como para la comunidad educativa en general, y la verdad es que no sabemos si realmente es un anuncio para acaparar algún titular de prensa, dado que estamos prácticamente en campaña electoral, o que es una medida de calado que realmente va a implementarse en los próximos años y que veremos unos resultados que todavía no se nos alcanzan. No obstante, estamos un poco a la expectativa, a ver cómo se desarrolla y a ver qué consecuencias puede tener.
Entiendo que para ustedes, por tanto, hay otras urgencias ahora mismo en el sistema educativo en la Comunidad de Madrid que habría que afrontar, evidentemente, con mayor celeridad que la puesta en marcha de este bachillerato de excelencia. Pero, a la espera de que se concreten los detalles, sí que le quiero preguntar sobre lo que parece la idea, señor Melcón, y quiero preguntarle si a ustedes les parece buena o mala la de reunir a los alumnos excelentes en grupos de alumnos excelentes.
Mire, en torno a la idea de reunir a los alumnos en centros específicos donde puedan desarrollar sus, digamos, altas capacidades o su brillantez intelectual, hay controversia entre los profesionales de la educación y entre los expertos de la pedagogía y de la psicología. Este es un recurso o una medida bastante adoptada en el mundo anglosajón que, como he dicho anteriormente, no tiene parangón en el ámbito educativo español. El agrupar a los alumnos en centros específicos para alumnos que tienen unos expedientes académicos muy brillantes y que tienen, pues evidentemente, una alta capacidad intelectual, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. ¿Ventajas que tiene? Pues presenta, fundamentalmente, para estos alumnos un incremento en su motivación y en el rendimiento escolar que pueden tener. Pueden tener una mayor tendencia a la cooperación entre ellos y fundamentalmente tiene unos beneficios cognitivos y afectivos bastante importantes. Por contra, supone una segregación de unos alumnos en base a su alta capacidad intelectual, que nosotros consideramos que puede ser perniciosa o perjudicial. Fomenta también la sensación de pertenencia a una élite o a un grupo especial, también por su privilegio intelectual. Y fundamentalmente creemos que los desarraiga en cierto modo de su contexto, del contexto donde están actualmente escolarizados, y que puede situarlos en una burbuja que realmente les perjudique para desenvolverse en un mundo diverso como el que estamos viviendo actualmente. Entonces, positivo y negativo, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Pero insisto, es una medida que no tiene parangón en el resto del Estado y evidentemente, tal y como se plantea, que es una experiencia piloto para implementar el curso que viene, pues nosotros esperamos que sea eso, una experiencia que se evalúe con absoluto rigor y que una vez vistas las ventajas e inconvenientes que esta medida puede tener, si se tiene que desarrollar o se tiene que incrementar en los próximos años, se haga con absoluto rigor y con absoluta transparencia y fundamentalmente escuchando a los profesores y a los demás miembros de la comunidad educativa, a los cuales en este caso pues no se nos ha consultado.
Pues Francisco Melcón, presidente del sindicato AMPE en Madrid, gracias por sus explicaciones muy claras y yo creo que nos van a ayudar y mucho al debate que vamos a tener ahora. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes. Antonio Naranjo. Espera, ahora te escuchamos. ¿Qué te ha pasado? Atasco.
Sí, he batido el récord de los 100 metros Gran Vía. Y decirlo en mi descargo.
¿Dónde te ha dejado el taxi?
No, he venido en coche, a lo mejor.
Ah, has venido en coche.
Vale. Mi insolidaridad me hace pagar un alto precio.
Bueno, pues por ser el último en llegar, serás el primero en hablar. Voy a ser en este caso generoso. A partir de este anuncio del bachillerato de excelencia, que, bueno, yo creo que el señor Melcón nos ha situado ante lo bueno y lo malo que tiene esta idea, o que puede tener esta idea. A partir de una premisa, y es que, en opinión de los profesores, hay otras urgencias ahora mismo en el sistema educativo. Hoy hemos escuchado de todo, defensas muy cerradas de esta idea, desde luego desde el gobierno regional, pero también en boca del alcalde de Madrid, y algunas críticas. Decía hoy el secretario de Educación que se trata de una medida segregadora, porque, en su opinión, se puede segregar desde abajo, pero también se puede segregar desde arriba. Pero con todos estos elementos, opiniones, Antonio.
Yo, después de oír al último entrevistado, al presidente de AMPE, me parece que su discurso es el más razonable de todos. Es decir, él acepta las luces que tiene esta propuesta y también destaca las sombras que puede llegar a tener y propone, y yo me parece absolutamente razonable, que se experimente y se pruebe, y después de ese experimento y esa prueba, pues se decida si merece o no la pena. Yo, en general, me parece bastante mediocre el mensaje de los detractores y me parece bastante escaso el mensaje de los defensores. Es decir, yo creo que generalmente cuando se quiere igualar a la gente, se iguala por abajo y no por arriba. Y eso lo que produce es miseria y produce mediocridad. Pero cuando no se entiende a la vez que el mundo es muy diverso y que la gente que tiene más virtudes en un campo se iguala al final con el resto de gente que tiene más virtudes en otros campos, pues se crean efectivamente separaciones ficticias que solo atienden a una de las partes de las características que componen al ser humano, ¿no? Entonces yo creo que merece mucho la pena probar a ver si esto es una buena idea, y merece la pena mucho también insistir en que el debate tiene que versar sobre cómo se trata a la gente que no somos así de excelentes, para que tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos y lleguemos allá donde nuestro talento y capacidad nos permita, pero no allá donde nuestros recursos o nuestras posibilidades nos dejen llegar, y que también se permita desde luego un desarrollo de aquellas personas que tienen una capacidad especial que no tiene por qué ir en contra de nadie, y que probablemente negarlas también equivale a negar la propia versatilidad del ser humano y las propias virtudes, capacidades y distancias que hay entre las personas, sin que esto proponga ni suponga ningún problema.
Antes de nada, voy a recordar el número de teléfono, porque tal vez este asunto les merezca alguna reflexión, seguro que interesante. Les escuchamos en unos minutos. Es el 902 14 60 60, 902 914-6060. Yo recuerdo que cuando iba al cole o al instituto me venía muy bien que hubiera alguno muy listo en la clase, porque cuando no entendía algo le preguntaba, y como alguno de ellos era así enrolladete, pues siempre te lo explicaba o te echaba una mano a la hora de hacer los deberes o de entender, yo qué sé, en fin, una clase de filosofía. Por cierto, nunca entendí, ni con la ayuda de los que sabían.
Eso es que se te da muy bien, Pedro, porque la filosofía está para no entenderla.
Pues entonces, no, esa lista era yo y no había entendido. Sí. Nuria, y luego Jesús.
Fácil, los apuntes. Sí, no, a mí también me ha gustado mucho la entrevista con el señor Melcón, porque efectivamente no es un debate cerrado por parte de ningún profesional, ¿no? A mí tampoco me parece una barbaridad esta idea, salvo que está planteada, a mi juicio, sobre dos puntos débiles. Uno, la situación de la educación en Madrid, que efectivamente, por mucho que se vende como una situación buena, todos sabemos que no lo es, sobre todo las madres y los padres de alumnos de la educación pública en Madrid. Entonces, efectivamente, como también decía el señor Melcón, bueno, no parece prioritario cuando hay muchos otros problemas que resolver, ¿no? Y dos, que esta parte también me parece importante, el otro punto débil, es que no necesitaríamos probablemente un bachillerato de excelencia si la escuela pública primara la excelencia. Porque ahora eso sí es cierto lo que no ocurre. Tenemos alumnos que se nos quedan y el fracaso escolar viene por abajo y por arriba. Quiero decir, esa idea de igualar, ¿no? y de hacer con todos los chavales lo mismo, además en ratios de 25, 26 alumnos y alumnas por aula, significa que tanto el chaval que tiene menos capacidad como el que es brillante se aburre. Y el aburrimiento, sobre todo en educación primaria, muchas veces es una causa, ¿no?, de fracaso escolar, no solo por la falta de capacidad, sino por todo lo contrario. Entonces, yo creo que antes que sacar 100 mejores alumnos y colocarlos en un lugar aparte con todo lo que puede tener esto, sí deberíamos buscar la excelencia en la escuela pública y efectivamente cuidar tanto a los mejores alumnos como a los que tienen mayores dificultades.
Jesús.
Yo, si no estoy equivocado, creo que es la primera propuesta electoral de Esperanza Aguirre, ¿no?, del PP en estas elecciones autonómicas, y yo creo que como tal hay que tomarla. Me parece muy interesante el debate que está suscitando esta medida, porque es muy complicado definirse de una parte a favor o de otra rotundamente sin desentrañar los claroscuros que representa. Me parece muy inteligente la postura o una de las frases que ha dicho el ministro Gabilondo esta mañana, que decía que las aulas no son solo un espacio de formación educativa, sino un espacio de convivencia. Yo creo que esta medida es interesante, pero requiere de debate, un debate serio, un debate ordenado con el sector educativo, con las asociaciones de padres, asociaciones de profesores, con grupos políticos, con alumnos. Yo creo que tal como lo han presentado, parece más una ocurrencia en la que hay muchos flecos sueltos y que faltan cosas por concretar, pero que es merecedora de un debate mucho más intenso.
Yo creo que aquí es muy importante, y esto es un concepto que es de este punto concreto para adentrarse en el común de los debates de la sociedad actual, que no hay que confundir la igualdad, que debe ser de oportunidades, con la equiparación de las capacidades de las personas, porque al final, si confundes estos dos términos, lo que consigues es que el que menos tiene siga teniendo lo mismo de poco, y el que más tiene quede limitado por un sistema que es bien intencionado, pero absolutamente fracasado a efectos de desarrollar en todas las personas lo mejor que tienen dentro. Yo creo que, hay que tener cuidado en estas cosas, pero tampoco hay que ponerle puertas al campo. Y a mí no me parece nada mal si lo convertimos en una propuesta razonable, que la gente, en definitiva, pueda desarrollar su capacidad al máximo, y que las personas que tienen menos capacidad también tengan la oportunidad de desarrollarla al máximo de sus capacidades, ¿no? Yo creo que aquí no es un debate por lo alto, que el que ponga barreras a eso creo que se equivoca, sino por lo bajo. Es decir, que por hacer bachilleratos de excelencia, en el que los mejores estén, tengan los medios para desarrollarse al máximo, y eso es una cosa que nos beneficiará a todos, como decía esta mañana el alcalde de Madrid, sino un debate por debajo. Y es que en ese viaje de darle a los que más saben o los que más potencial tienen en este ámbito, que no significa que lo tengan en todos, aquello que necesitan, no dejemos olvidados ni atrás los mínimos y que estos mínimos sean los máximos posibles del común de los mortales, ¿no?
Claro, el problema es que ahora en Madrid no hay igualdad de oportunidades para el tema de la educación, o sea, no están cubiertas todas las plazas de educación infantil, toda la educación no obligatoria, no hay oferta para todo el mundo.
Bueno, si la hay, Nuria, lo que no la hay es en el espacio de las escuelas infantiles públicas.
Hombre.
Claro, pero la hay.
Si estamos hablando de igualdad, vamos a ver, antes de hacer centros específicos con bachilleratos de excelencia, vamos a dar igualdad de oportunidades en lo público, por supuesto.
No, pero
porque lo privado no es igualdad de oportunidades.
De 0 a 3 años la educación.
No, te estoy hablando, no te estoy hablando
la escolarización
de 0 a 3,
no es obligatoria.
Del bachillerato,
te estoy hablando, claro. Te estoy hablando de infantil, de 3 a 6, no de 0 a 3. De 3 a 6.
Todo claro, el mundo tiene plaza.
Estamos hablando
no,
de bachillerato.
Tiene plaza.
Sí, todo el mundo. No conozco a una sola persona que haya podido escolarizar a su hijo o a su hija. No conozco a ninguno, vamos.
No, hombre, todo el mundo tiene el hijo escolarizado, pero no todo el mundo en la escuela pública. Hay gente que se tiene que ir a la
claro,
concertada
no
a la privada,
para todo el mundo,
porque en el colegio
pública,
de su barrio no le dan.
De 3 a 6, efectivamente.
Sí, eso es verdad.
Claro, pero entonces, lo que digo es que está escolarizado.
Sí, porque es obligado por ley, que si no vas a la cárcel.
No, entonces, no hay igualdad de oportunidades en el acceso. Ya tenemos igualdad de oportunidades porque no todos los centros de la educación en la etapa obligatoria en Madrid tienen las mismas características mínimas. O sea, sabemos todos los problemas que tenemos. Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que hay que cuidar a los alumnos más brillantes, pero cuidado en qué sistema público lo hacemos. Lo lógico es lo que acabas de decir tú, exactamente. Cuando tengamos igualdad de oportunidades para todos los alumnos y todas las alumnas, entonces nos preocupamos. Y esa igualdad de oportunidades pueda hacerse en base a la excelencia. No tiene por qué ser una educación pública mediocre y entonces de ahí sacamos a los mejores alumnos. De todas formas, yo creo que esta experiencia, voy a comprobarlo, pero yo creo que no, que esta experiencia se está haciendo ya en Madrid. Ya existe en algún centro.
Yo lo que digo es que el ideal que dice Nuria es absolutamente suscribible con cualquier ser humano alejado del cefalópodo más elemental, ¿no? Pero luego está la realidad, y la realidad es que la educación y todos los servicios públicos se cimentan en la capacidad de los recursos públicos y en cómo se gestionan
la
estos.
La realidad es que eso depende de la voluntad política de a dónde destinan los recursos públicos.
Bueno, yo lo que digo
¿a
es
¿a detectives
que...
o a la escuela pública?
No, eso está muy bien, claro. No, eso está muy bien como frase hecha,
no,
pero...
No, eso es una realidad que vivimos todos los días en esta ciudad.
No, la realidad...
En esta comunidad.
Bueno, vamos a ver, la realidad, sin ningún tipo de pasiones, es que el 70% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se gasta en los capítulos sociales, que son la educación...
Hombre, porque son
los
que tienen competencias. Obviamente
sanidad,
no se lo van a gastar en defensa, que no tienen competencias.
Lo que digo es para acabar con la caricatura esa de entre espías y sanidad...
La Comunidad de Madrid y todas las comunidades.
Claro, porque es donde tienen competencias, es donde tienen que gastar el dinero.
A ver, dejarme que termine. Si no digo que sea suficiente... No digo que el resultado sea perfecto, lo que digo es que el 70% de esos presupuestos...
Antonio, se gastan ese dinero porque es donde tienen competencias, no se gastan dinero en otras cosas que no tienen competencias.
Lo que digo es que otras comunidades que tienen esas competencias no se gastan la misma cantidad y otras comunidades que gastándoselo no consiguen los mismos resultados. Entonces, si el debate es si podemos y debemos mejorar la educación, por supuesto. Si además debemos mejorarla en el ámbito público, desde luego. Ahora bien, si el eslogan es... que aquí estamos peor, la realidad y los hechos, las estadísticas y las cifras dicen lo contrario.
No juegues el juego frente a realidad.
No, yo no juego. Digo la verdad. Digo lo que dice los informes de PISA y los informes europeos, que no son sospechosos de tener ninguna intención.
En alguna ocasión muy remota tengo que ganarme el sueldo, pero vamos, solo en alguna ocasión. Oye, es una de ellas, Jesús.
Sí, no seamos demagogos. Evidentemente que Madrid tiene unos buenos resultados en el informe PISA, pero también es cierto que cada vez aumentan más las tasas de repetición o las tasas de abandono educativo, y por ser buenas no nos tenemos que renunciar simplemente a que sean buenas, tenemos que buscar la excelencia, ¿no? Creo que el debate que ha planteado el PP en esta ocasión está bien, pero habría que buscar otras fórmulas, ¿no? A lo mejor estaría bien poner clases de apoyo a aquellos alumnos excelentes en vez de crear un centro de exclusión casi, pero también haría falta reforzar otros aspectos, como reforzar las clases para aquellos alumnos con más deficiencias, o reforzar la formación del profesorado, o reforzar ciertos aspectos que están haciendo que la educación o la inversión educativa en la Comunidad de Madrid esté por debajo de la media española por alumno. La inversión por alumno en la Comunidad de Madrid está por debajo de la media española,
y desde luego en fracaso escolar no están entre los 5 mejores.
Claro. Bueno,
y en el informe PISA tampoco destacan en todos los apartados, solo en uno.
En el informe PISA, en comprensión lectora y en matemáticas, son las dos cosas que estructuran la capacidad de pensamiento.
No en matemáticas,
Madrid,
Antonio.
Castilla y León son las mejores de España. Y además es un dato. En todo caso, me sorprende mucho que no apoyemos, que desde sea precisamente desde el ámbito público en el que se pone sobre la mesa la posibilidad de apoyar más a los alumnos excelentes, porque la realidad
nadie ha dicho que no apoyemos, ¿eh?
No lo digo por vosotros, digo en otros ámbitos, cuando la realidad está en que esa necesidad de atender a los alumnos más brillantes ahora se resume y se dilucida en el ámbito privado y en el ámbito concertado. Es decir,
que es donde quiere la presidenta de esta comunidad tener a los alumnos en el ámbito concertado y privado.
No, es donde quieren, desde los tiempos de Maraval, los hijos, a estudiar los hijos de los principales dirigentes socialistas de este país.
Ah, porque los dirigentes populares estudian en la escuela pública.
No, la diferencia está en que no criminalizan a las personas que eligen esa opción. Entonces me parece muy bien que se atienda a los mejores estudiantes en el ámbito público y que no vayamos con la hipocresía y el cinismo de José Blanco, de José Montilla, de llevarlos luego al Instituto Alemán, al GET, al British Council o a cualquiera de estos. Bueno, así que mejor, puestos así, en plan así sonoro, mejor en el ámbito público.
A ver, que lo vamos a dejar aquí, de un dato interesante. Hoy elecciones en la Universidad Complutense, elecciones al rector. Queda poquito para que cierren las urnas. Un 8% de los estudiantes ha votado. Para que veamos lo que le importa a los estudiantes universitarios, el rector que tenga en la universidad, ¿cómo les concierne? Más bien poco. Poco no, por no decir nada. Gracias a los presentes.
Gracias, Antonio. Gracias, Nuria.
Y al ausente. Gracias, Jesús.
Muchas gracias. Gracias
por la lejanía, no por otra cosa. Sí. 7:50 p.m.
La Ventana, Madrid.
¿Te vas a casar? En Prodifot encontrarás tus fotógrafos. Tu boda desde 1.200 euros. Somos un equipo de profesionales que te ofrecemos 15 años de experiencia y un trato personalizado. Nuestros reportajes son innovadores y exclusivos. Prodifot, calle Lucio Benito 16, San Agustín de Guadalix. www.prodifot.com. Teléfono 91-848-7149. ¿Cómo quieres recordar tu boda? Prodifot.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39, en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente...
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91-845-4127, Toyota Ersa Motor.
Ventana, Madrid.
Para variar, se nos echó el tiempo encima. Vamos a escuchar a algunos oyentes, a Lourdes. Lourdes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Bueno, yo soy madre de dos hijas de primaria de escuela pública en Madrid y quería deciros, bueno, lo primero aclarar que por mi situación económica y cultural podría haber optado perfectamente a la escuela privada, pero elegimos la escuela pública como opción. Precisamente por lo que decía el ministro que comentabais, porque hay más cosas que se aprenden en las aulas que no es solo lo académico y queríamos que vivieran su realidad. Uh-huh. Entonces lo que quería comentaros es que me ha sorprendido mucho el debate que hay sobre el bachiller este elitista, porque la escuela bilingüe en Madrid, la pública, ya es elitista en sí misma, porque segrega a los niños desde el principio. Mis hijas están en primaria, yo no me puedo quejar, son de esa élite, pero veo como conforme va avanzando la primaria hay niños que se van quedando en el camino, niños que tienen menos recursos familiares, porque claro, esto sí es un esfuerzo de la familia para apoyarles, para conseguir que salgan adelante y que saquen adelante la primaria. Pero es que luego cuando pasan al instituto bilingüe tienen que hacer un examen tienen que hacer un examen de inglés y dependiendo del expediente que traigan de primaria se les segrega ya para ir hacia los grupos, digamos, selectos que van a seguir con la secundaria bilingüe o hacia los menos selectos que seguirán con la secundaria normal.
Claro,
que...
claro. Entiendo, Lourdes, por tanto, por lo que me cuenta. Gracias, Lourdes, por su llamada, que al final el que vale, vale, y va al grupo de los que vale, y el que no vale, no vale, y va al grupo de los que no vale. Efectivamente, ya es una forma de segregar o de introducir ese matiz del elitismo. Vamos a saludar también a Cristina. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Pues mira, no hace tanto que hablé con vosotros y sigue poniéndome de los nervios cuando cada vez que tocan el tema de la educación. Primero porque, mira, en mi situación tengo dos hijos que podrían ir a optar perfectamente a ese bachillerato excelente. Pero en contrapartida, el otro día en las noticias de la página web de la Comunidad de Madrid, leo que ya no hay ayudas para el material escolar para infantil, ni 3 años, ni 4, ni 5. Y han bajado este año las de primaria casi más de un 13%. ¿Qué me están contando? ¿A quién quieren ayudar realmente?
O sea que su opinión, Cristina, además de excelente, hay que ser rico.
Exactamente, quiero decir que bien está que ayudemos a, es mi lucha, que siempre se ayude al que va por delante, pero no dejemos a nadie en el camino, demos oportunidades a todos. Como decía el anterior oyente, están haciendo una discriminación, una criba constante, y solamente quieren a los mejores. Y entonces los mejores, pues está muy bien que lo saquen adelante, pero tienen que dar más oportunidades a todos y no olvidar que es público, es para todos.
Gracias, Cristina, por su llamada, gracias por su opinión. Tengo la impresión de que estamos, de momento, ante uno de los grandes, si no, el debate preelectoral más importante de cuantos hemos tenido hasta el momento. En francés hemos empezado y en francés nos vamos a despedir. A las 8:25 más información de Madrid y ustedes y yo nos encontramos de nuevo mañana, aquí en la SER. Hasta mañana. Comment te diras-tu? Tu es mise à l'index, nos nuits blanches, nos matins gris bleu. Mais pour moi, une ex-application vaudrait mieux.